Hemos resuelto los problemas técnicos, así es que quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la noche. Ella es Astrid Morales, ella es pianista y participante en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos del 2019, que fue organizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Estaremos hablando con Astrid acerca de su carrera como pianista profesional, sus experiencias como artista mexicana en los Estados Unidos y hablaremos un poco de cómo los eventos recientes han afectado la vida de todos los artistas y cómo la nueva normalidad le ha afectado personalmente a su manera en la que ella practica su arte. Astrid nos acompaña por teléfono. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Y hola, ¿qué tal a toda tu audiencia de KPCW en cada domingo? La verdad es que estoy muy emocionada de poder estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, pues obviamente ahora disfrutando de otra manera de comunicarnos, ¿verdad? Porque a partir de los recientes acontecimientos que hemos tenido en todo el mundo, pues bueno, ahora estamos tratando de hacer algo diferente y la verdad es que me da mucho, mucho gusto saludarte y poder estar en contacto contigo después de aquella jornada binacional en la que pudimos estar como invitados.
Perfecto. Bueno, siento que aparte de todo lo que estamos viviendo hoy en día, es increíble pensar cuánto tiempo ha pasado desde esa jornada, hace 6 meses, pero se siente como que han pasado años de que sucedió todo eso, especialmente con todos los cambios que han existido. Pero quisiera empezar un poco con hablando de ti, hablar un poco de tu carrera, de cómo empezaste, de dónde se desarrolló esa idea de convertirte en una pianista clásica y hablar de cómo cómo manifiestas tu arte.
Bueno, pues yo vengo de una familia que no son músicos, entonces lo cual para este mundo de la música es un poco extraño, ya que yo me considero como la rara, entre comillas, de la familia. Mis dos padres son periodistas y mi mamá siempre fue amante de la música de concierto. Entonces, a partir desde que yo tenía 2 años, me llevó a uno de los conciertos didácticos que hacen las orquestas en México, en la cual el maestro Eduardo Díaz Muñoz, a quien yo considero mi padrino musical y quien me guió en este mundo de la música, ya que cuando yo tenía 2 años asistí a este concierto en donde tocaron el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, y a partir de ahí, en ese momento, los músicos estaban regalando mascaritas de animales a los niños que estuvieran asistiendo en el concierto. Así es que a partir de ahí yo conseguí una de las mascaritas de vaca y yo me enamoré de esa mascarita y me enamoré del sonido de la orquesta, de los instrumentos. Y cuando yo tenía 5 años, bueno, a partir de ahí obviamente yo cada que escuchaba música prendía la tele para los conciertos matutinos. Entonces mi mamá vio que yo estaba realmente apasionada por ser músico. Y a los 5 años yo tenía la idea bien clara de que quería estudiar violín. Entonces, obviamente, pues viniendo de una familia que no es de músicos, pues es un poco más difícil empezar a meterse en este mundo de la música, en ver dónde hay clases de algún instrumento. Y se nos hizo un poco difícil conseguir clases de violín en ese momento, ya que la academia que estaba a 3 cuadras de nuestra casa en la Ciudad de México, pues no ofrecía más que piano, órgano, batería y guitarra. Así es que bueno, pues empecé con el teclado y ya de ahí me metí tanto con el piano que cuando tenía 7 años ingresé a la Escuela Superior de Música con la maestra Natasha Tarasova y de ahí después empecé mi licenciatura en el Conservatorio Nacional de Música con mi maestro Héctor Rojas, quien es apasionado de la música mexicana y sobre todo de la música de Manuel María Ponce, que es nuestro compositor mexicano y quien hizo tantas obras para piano. Y después, bueno, pues me mudé aquí a Estados Unidos, empecé mi maestría en Southern Methodist University en Dallas, Texas, con el maestro Joaquín Achúcarro, un pianista español espectacular. Y ahora estoy viviendo en Arizona, en Tempe, Arizona, en donde estoy en Arizona State University con el maestro Robert Hamilton.
Wow, y siento que eso es algo bastante interesante porque como muchas cosas, la música es algo que empezamos a gustarnos desde que somos pequeños y es muy importante que miembros de familia o padres o hasta personas fuera de la familia fomenten ese interés. Y a veces es muy difícil porque, como mencionas, a veces no es algo que se pueda encontrar fácilmente o no hay suficientes recursos para poder acudir a una escuela. Entonces, las personas que tienen la suerte de poder participar en eso, es sumamente importante de que abran nuevas puertas.
Así es, Jorge, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y más que nada, creo que en México siempre las orquestas de nuestro país hacen una gran labor en tener conciertos didácticos para niños. Entonces, en los cuales siempre tratan de programar piezas orquestales, las cuales sean más llamativas hacia los niños o con algún tema como sea los animales o de algún otro tipo de tema como el mar. Entonces, siempre las orquestas, hay por lo menos un concierto en cada temporada de cada orquesta en México, en donde pues lo dedican para los niños. Entonces, lo cual yo creo que siempre es mucho que los papás también se acerquen y que vean que, porque a veces en muchas personas existe la idea errónea de que la música de concierto es aburrida, lo cual es totalmente lo contrario porque depende de con qué tipo de acercamiento hayas tenido con la música. Y creo que estos conciertos didácticos que hacen las orquestas en México son el mejor acercamiento que podemos tener tanto para adultos como para niños.
Bueno, ¿y cuál dirías tú es el enganche, el hook, como se diría, para enganchar a los jóvenes que se interesen en la música clásica? Porque sabemos que es uno de los problemas que los medios clásicos están encontrando hoy en día, es el reinteresar a la gente, el aprender a la importancia de entender las técnicas básicas, en un mundo en donde cosas como como el band, que es el band station o programas pueden hacer reproducir todos esos sonidos fácilmente.
Claro, yo creo que, mira, por ejemplo, muchas orquestas también lo que hacen es el pop concert, ¿no? Entonces, hay pop orchestras que en ellos también tratan de meter de alguna manera un programa en donde tienen música de rock, por ejemplo, hay veces que incluyen música de Queen o música de los Beatles. Entonces, yo creo que ese tipo de acercamiento para los jóvenes que no han tenido la oportunidad de estar en un concierto, siempre tenemos la idea errónea de que en un concierto uno tiene que ir de vestido largo o de frac. Y creo que eso es algo que muchas veces nos pasa, que es como esa barrera entre los músicos, el concierto como tal, e ir a la sala de conciertos y toda nuestra audiencia. Entonces, el mejor acercamiento que yo creo que se puede tener es ir a uno de estos conciertos para alguien que nunca ha estado en un concierto de música de concierto, que tenga el acercamiento de ir y vivir con una orquesta sinfónica en vivo, cualquiera de las obras, ya sea de rock o que sean de pop, que realmente nos gustan y nos atraen a cualquiera de todos los músicos o todas las personas que hemos escuchado de estos grupos tan importantes de rock o de pop. Y ya de ahí también poder acercarse a los conciertos didácticos. Los conciertos didácticos no solo tienen que ser para niños, sino que pueden ser para niños de cualquier edad, porque creo que todos los adultos también tenemos una parte de nosotros que todavía tenemos un niño adentro y podemos disfrutar de estos conciertos en donde sí la temática podrá ser para niños, pero es piezas orquestales para todas las edades. Entonces creo que ese tipo de acercamiento sería el mejor antes de poder realmente disfrutar de una sinfonía de Mahler o una sinfonía de Bruckner, por ejemplo, ya que obviamente por el tiempo y por la densidad de estos trabajos, hay muchas veces que cuando uno como joven o uno como adulto va al primer concierto y se topa con una sinfonía de Mahler que es totalmente apasionante y es mucho más densa en cuanto a trabajo musical o también mental, pues obviamente que es el problema que a veces tenemos dentro de la música de concierto. Entonces, en cualquier momento que vean que cualquiera de las orquestas, en cualquiera de los estados, tengan un concierto pops o que tengan un concierto didáctico para niños, acérquense y vayan.
Siento también que un punto bastante interesante que mencionar es que se ha creado y yo pienso, en mi opinión, es una idea un poco errónea de que, como tú mencionas, los conciertos son algo elitista, tienes que vestirte de cierta manera, hay cierto acercamiento cultural o como quien dice, y se diría una persona muy fresa en México, diría. Se diría, es el tipo de persona que le gusta, pero hay que también reconocer que en muchos grupos musicales populares, lo que se podría decir el rock moderno, han usado arreglamientos clásicos para hacer sus canciones aún más impactantes.
Así es, entonces, claro, de esa manera también podemos mantener ese acercamiento con nuestro público. Y creo que algo muy importante, Jorge, nosotros como artistas también tenemos esa labor de poder acercar a la gente. Entonces, por ejemplo, creo que muchos de nosotros, o también en muchos casos las orquestas, o varios de los de nosotros como artistas, ofrecemos pláticas o dentro de este concierto llevar a la gente de la mano con toda la explicación acerca de cada una de las obras que uno interpreta en los conciertos. Para mí, siempre el dar un recital es como una historia entera. Entonces, en donde la historia empieza obviamente con un poco de música, pero vas llevando a la gente de la mano, explicando acerca del compositor, explicando un poco acerca de la obra, para que también haya un contexto en el cual no todos nos sintamos perdidos y que veamos nada más a alguien tocar un recital de 60 minutos en piano solo, con diferentes estilos, pero que no sabemos nosotros qué es lo que está pasando o por qué, el porqué de la obra, el por qué escucho esto, por qué siento esto. Entonces, creo que nosotros como artistas tenemos una responsabilidad enorme de empezar a acercarnos más a nuestro público y que nuestro público no nada más nos vea como el artista, sino que nos vea como parte de toda esa experiencia que está teniendo, que somos el piano en este caso, el artista y el público. Es toda una experiencia entera.
Y siento que esto es parte de un diálogo aún mayor, porque en realidad el aculturamiento no es una manera de aislar a la gente. O sea, yo me refiero al aculturamiento de entender más niveles musicales, más estilos y crecer tus gustos, ¿verdad? Hay personas que se enfocan solamente en un estilo de música y siento que están perdiendo un mundo de experiencia. Entonces, una persona opuesta a escuchar la música clásica porque no les gusta o no tienen el mismo ritmo, está perdiendo toda una nueva dinámica que podrían explorar.
Por supuesto. Entonces, obviamente que el campo de la música es tan amplio que también eso parte de nosotros como músicos en gran parte, porque si nosotros queremos expresarle algo a la gente, nosotros también debemos de ser parte de todo ese ámbito que es la música. Y la música, no, como dices, no solo se tiene que enfocar en lo que es la música de concierto o lo que es el rock o es el jazz o es el blues. Entonces nosotros como músicos también tenemos esa responsabilidad de poder tener una mente más amplia y más abierta hacia los otros estilos. Por ejemplo, yo te voy a decir que yo como músico de concierto, músico profesional y pianista, yo obviamente dedico todos mis recitales y la mayor parte de mi tiempo y de mi vida a la música clásica o la música de concierto. Pero cuando yo llego a casa, yo, por ejemplo, prendo el radio y puedo escuchar desde Los Ángeles Azules hasta a Taj Mahal con el blues, o puedo escuchar cualquier otro tipo de música, porque también como nosotros como músicos debemos de tener ese pensamiento más amplio y saber qué es lo que está pasando en el mundo de la música alrededor, para también llevar a nuestra audiencia y a nuestro público y a todas las personas que están interesadas en la música como tal en general.
He tenido oportunidad de hablar con muchas personas quienes están encargadas de lugares o digamos organizaciones que se enfocan en promocionar o en promover la música clásica, y una de las mayores dificultades que encuentran es el acercarse a nueva juventud, porque estamos viendo especialmente hoy en día en muchos lugares que la música clásica como que no está teniendo el mismo agarre que tenía antes para juventud hoy en día. Para mí esto es un problema complejo, pero siento que una de las soluciones o posibles soluciones sería el escuchar a las cosas que están escuchando la música popular e introducir la música popular y usar esos elementos para introducir a la música clásica. He conocido de varias historias de músicos que se han destacado bastante en todo el mundo, que empezaron, digamos, con la música más urbana, la música como el hip hop, el rap o hasta las cumbias, la música tradicional, que empezaron a explorar la música clásica a través de ese estilo de música y se dieron cuenta que había todo un mundo que podía ser explorado a través de esas fusiones.
Por supuesto, y creo que eso es una de las mayores ventajas que tenemos hoy en día y que también la tecnología nos permite ser parte de ello, porque creo que para el ámbito de la música siempre hay un espacio para todo mundo. Entonces, claro que son varios artistas, somos muchos artistas, son muchos géneros, pero como dices, el incorporar dos o tres tipos diferentes de música, creo que también ayuda a nuestras nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque en las salas de concierto, desafortunadamente, nos estamos quedando sin público. Y creo que es algo que todos los músicos de música clásica o de concierto nos hemos preguntado y nos hemos preocupado por ello, porque no podemos nada más dejar a que nuestra audiencia se dedique nada más a los adultos mayores. Entonces, es parte también de esta idea que tenemos de que la música de concierto es elitista. Y claro, por supuesto que hay muchos, muchos artistas que nos están acercando de esa manera a hacer un tipo de fusión con la música en donde pueden ser arreglos o pueden ser otro tipo de mecanismos que usan para poder acercar a nuestro público. Entonces, creo que las orquestas y nosotros como artistas es esa gran responsabilidad también que tenemos de siempre estar preguntándonos qué podemos hacer para poder acercar más a los jóvenes. Y creo que una de las mejores maneras que podemos hacer es desde que los niños que están en la escuela, nosotros nos podamos acercar a ellos y acercarnos a ellos ofreciendo ya sea un concierto didáctico, no solamente con un piano o no solamente con un violín, sino que también ofrecerles toda esta gama de instrumentos musicales, porque si nos preguntamos de dónde viene la música, o sea, toda la música que escuchamos hoy, desde las cumbias o el jazz o el hip hop, todo tiene una raíz. Y gran parte de esa raíz es parte de la música de concierto. Entonces, creo que si nosotros como artistas nos dedicamos a llevar esa música de concierto primero a los niños de diferente manera, porque no obviamente a un niño le tiene por qué gustar el violonchelo, o no a un niño le tiene por qué gustar la tuba, pero puede ser que le guste el violín, o puede ser que le guste la viola, o puede ser que le guste el piano. Entonces, también tratar de que en las escuelas se pueda ofrecer este tipo de acercamiento hacia los instrumentos, porque creo que desde que somos niños, obviamente no tenemos esa idea errónea y que crecemos con ello, porque mucho de ello viene a veces de los papás que si, por ejemplo, algún papá no tuvo una buena experiencia en un concierto de música de concierto, pues obviamente a su hijo que le va a transmitir eso mismo, ¿no? Que no vayamos al concierto porque el ir a una orquesta es aburrido. Entonces, que desde la escuela se les pueda dar este tipo de educación con conciertos didácticos o llevarles diferentes instrumentos. Por ejemplo, yo fui parte de un proyecto muy bonito en la Ciudad de México a través de una de nuestras emisoras de radio ahí en México, en donde conciertos lo que son con el maestro Javier Platas. Él empezó esta idea de tener conciertos didácticos a través de la radio, pero también traer escuelas. Entonces, en donde las escuelas, ya fueran primarias o secundarias, tuvieran esta oportunidad de estar con el instrumento, de estar con el artista, de preguntarle al artista por qué esto, por qué lo otro, de convivir con el instrumento, y creo que eso es algo que nos hace mucha falta en nuestro sistema educativo.
Y es algo bastante importante, especialmente en este país, porque sabemos que en países como México es algo que definitivamente a veces no hay recursos para hacerlo, pero en este país en donde hay tantos recursos que se están mal usando, pero por alguna razón siempre hay dinero para guerras y para más empresas, pero no para la educación de los niños, no para traer música y arte a la juventud en las escuelas, es algo que se requiere un programa especial que a veces necesita fundación por individuos o por donaciones. Siento que ese es una gran un despliegue, una falta de conexión a lo que es importante. Y sabemos que la música puede salvar a muchas personas.
Por supuesto.
He tenido oportunidad de hablar con organizaciones quienes trabajan en, por ejemplo, las vecindades o las partes de la ciudad más peligrosas. Y el arte y la música son una de las herramientas que usan para salvar a estas juventudes.
Así es, Jorge, y como lo mencionas, porque obviamente en México, a pesar de que los recursos no son los mismos a los que se tienen aquí en Estados Unidos, en México todavía se hacen cosas y en México se pueden hacer cosas. Entonces, obviamente, algo que a mí siempre me llena de curiosidad es por qué en este país nada más a veces la música de concierto se ve como un hobby o solo como algo pasajero. Entonces, aquí que tenemos las fundaciones privadas en donde los cuales hay patrocinadores que realmente también se preocupan por dar dinero y que los niños tengan un acercamiento correcto a la música de concierto, pues obviamente que se podría hacer más. Y hay veces que yo misma me pregunto al ver el sistema educativo de aquí de Estados Unidos y ver lo que está pasando en las escuelas y decir, ¿por qué si los niños tienen una mayor posibilidad de acercamiento a un instrumento en este país? ¿Por qué es que no tenemos más de esas ganas de poder ser parte de la música de concierto? ¿Por qué no ser parte de esa experiencia más seguido? Ya que obviamente en muchas escuelas de aquí de Estados Unidos vemos que muchos niños pertenecen a una banda, por ejemplo. Entonces, una banda de alientos, una banda de metales, en donde muchos de ellos pues pueden tocar tanto el clarinete como el saxofón o el trombón o la trompeta. Pero no existe ese seguimiento que darles a los niños y en donde decirles, bueno, ya que sabes tocar un instrumento, entonces vamos a seguir por acá. Como que ese tipo de educación se corta y ya no hay un seguimiento más allá.
Cierto, y siento que eso es otro de los problemas que existen, es la manera de encontrar nuevos medios. Y sabemos que particularmente en este país, ahora llegando al tema de los últimos meses, muchos artistas se han encontrado en dificultad. Todas las clases, todas las escuelas, todos los centros para juventud han cerrado gracias a la crisis que existe. Entonces, los artistas están buscando nuevas maneras para llegar a ese acercamiento. Y sabemos que es una gran necesidad para todos. Estamos viendo personas que usan el internet para hacer conciertos a través de Facebook o de otros medios de media social. Y sabemos que es algo que es fuertemente necesario, porque como he dicho en otros programas, en otras entrevistas, el arte es una de las voces humanas y en la manera en que nos expresamos, y siento que la música es una de las más fundamentales.
Así es, Jorge. Y bueno, como lo mencionas, ¿no? Obviamente esta pandemia, pues nadie lo esperábamos y nadie sabíamos bien qué iba a pasar, ¿no? Y claro, con estas nuevas herramientas que tenemos a través del internet o con la tecnología con la que ya contamos, obviamente, pues es mucho más fácil acercarse, nada más que a veces es un poco de desidia, ¿no? Tanto de los adultos para acercar a sus niños y decirles, mira, también hay este otro concierto, hay esta otra actividad. Creo que recientemente, al menos en los últimos 3 meses, han salido una cantidad infinita de posibilidades y de proyectos en los cuales creo que nosotros como artistas tratamos de ser lo más creativos posibles para mantener a nuestro público y para mantener a una audiencia aún y mantenernos comunicados a través de las redes sociales o del internet, ya que obviamente es difícil ya estar en las salas de conciertos pues por todo lo que ha pasado, ¿no? Y que una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros como artistas es hasta cuándo vamos a poder realmente regresar y poder disfrutar de un concierto otra vez, ¿no? Entonces, creo que ahorita sería el mejor momento para poder acercarnos a este tipo de audiencia y más que nada aquí en Estados Unidos, porque en México sí se ven jóvenes, en México sí se ven a los jóvenes preocupados todavía por ir a la sala Nezahualcóyotl, por ir al Palacio de Bellas Artes y escuchar a la orquesta, ya que también los precios para los estudiantes son realmente muy, 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 muy baratos y hay veces que hasta se ofrecen los tickets gratis. Pero en este país sí es algo que es muy preocupante en no ver jóvenes en nuestras salas de concierto. Entonces creo que ahorita los adultos más que nada, o si alguien como joven, por ejemplo, si nos está escuchando en este momento y dice, ¿por qué yo nunca me he acercado a un concierto? Creo que se deberían de dar la oportunidad de solo buscar ya sea en YouTube o en Facebook, en cualquiera de nuestras redes sociales, en nada más ver un concierto a través de las redes. Y creo que eso es algo bien importante y que nosotros como artistas también nos encargamos de difundir al máximo porque queremos difundir nuestro trabajo y a pesar de todo esto, pues bueno, muchos de nosotros estamos pensando en conciertos virtuales o algunas de las fundaciones o consulados, por ejemplo, ahorita yo acabo de recibir una invitación del Consulado General de México en El Paso para hacer un concierto virtual el próximo 7 de agosto. Entonces, yo estaré absolutamente solo en una sala de conciertos grabando mi recital. Y obviamente transmitiéndolo a través del consulado y que otras generaciones y otras personas puedan verlo a través de ello. Y obviamente solo estamos al alcance de un clic o nada más de poner una dirección, una página electrónica.
¿Cuál dirías tú es uno de los mayores retos para tratar de llegar a este alcance, de traer a más juventud a los salones de concierto?
Yo creo que uno de los mayores retos serían que muchas veces no tenemos la difusión necesaria, en donde muchas veces nos quedamos un poco cortos en seguir difundiendo y que obviamente otras fundaciones o empresas tengan esas ganas de poder, de querer difundir el trabajo de artistas, ¿no? Entonces, no solamente es a través de las orquestas que ya conocemos, por ejemplo, alguna de las grandes orquestas como San Francisco Symphony o, digamos, también Dallas Symphony, ¿no? Entonces, sino que también hay artistas independientes de alguna manera como nosotros que nos dedicamos a ello y que necesitamos de este tipo de difusión, ¿no? Entonces, que nos echaran la mano en difundir a todo este tipo de comunidades o de personas que ellos tienen más alcance para ello y que podamos llegar hasta cada una de las casas, porque al menos creo que aquí en Estados Unidos es un poco más fácil de tener este tipo de tecnología o de tener más acceso al internet o a las actividades online que como lo tendríamos, por ejemplo, a veces en México, en nuestras comunidades.
¿Y qué dirías tú a las personas que han tomado instrumentos clásicos como los violines o los chelos y han empezado a crear una fusión nueva de música, los violinistas de rock o otros estilos similares, de usar el arte clásico, el entrenamiento clásico, pero de crear nuevas composiciones más modernas para el nuevo mundo?
A mí me parece absolutamente excelente, porque la verdad es que si en la música algo que necesitamos es la diversidad. Entonces, y creo que yo como artista, para mí lo principal y lo mejor que puede pasar es que haya ese tipo de diversidad, porque hay un público para todo y hay un estilo para todo y hay un músico para todo. Entonces me parece absolutamente genial que haya muchos músicos que se acerquen a este tipo de fusión de géneros en los cuales obviamente muchos chicos se pueden sentir identificados. Entonces yo te pongo un ejemplo, ¿no? A mí me encanta escuchar cualquier otro tipo de género musical, pero yo sí soy enamorada de la música de concierto mexicana. Y eso es algo a lo que yo me he dedicado y lo cual yo me he apasionado por el tema y más en la música de Manuel María Ponce. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo en cada uno de mis recitales, así sea que toque desde el periodo barroco, desde Bach, pasando por el periodo clásico, por Mozart y después romántico, Chopin. Pero después que al menos dos o tres piezas sean de un compositor mexicano. Y si no es de Manuel M. Ponce, puede ser de Ricardo Castro o de Felipe Villanueva. Entonces, en el cual obviamente cada uno de nosotros como artistas nos dedicamos a difundir algo diferente. Entonces, para mí, por ejemplo, lo diferente o lo que yo le pueda dar de plus a mis conciertos es la música mexicana. Pero como mencionas, hay otros artistas que se han dedicado a hacer esta fusión de rock con música clásica y que tenemos violines eléctricos o bajos eléctricos. Y creo que esa es una de las mejores maneras de acercar a este otro público que se interesa más por otro tipo de géneros y atraerlos hacia la música de concierto y crear así una manera de link o puente a través de él.
Esta noche estamos platicando con Astrid Morales. Ella es pianista y también participante en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en los Estados Unidos, organizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Astrid ha estado hablando con nosotros acerca de su carrera. Hemos hablado un poco acerca de los retos en traer a la juventud a la música clásica y a la instrumentación. Pero creo que una pregunta también bastante importante que se debe hacer es, ¿qué papel tiene la música, no nada más mexicana, pero indígena, las voces de los sonidos tradicionales que existen, no nada más en México, pero en todo el mundo?
Bueno, sin duda, obviamente que lo mayor que necesitamos en este aspecto es la falta de difusión y que necesitamos más conocimiento acerca de ello, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en México hubo un experto que ahorita se me fue su nombre y ya va a venir a mi mente, pero que se dedicó a la música indígena de México. Entonces, obviamente, todo lo que es parte de etnomusicología es lo más importante para saber también nuestras raíces y, como lo dices, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, y conocer estos ritmos, conocer este tipo de música que muchas veces la hemos dejado olvidada, ¿no? Y ese acercamiento hacia la música mexicana como tal, pues eso hace mucha falta y es algo indispensable que también se debería de procurar tanto en los conservatorios como en las escuelas de música. Yo tuve la fortuna de tener un muy buen maestro de etnomusicología durante mi carrera en el conservatorio, en donde obviamente conocíamos a fondo los instrumentos que usaban, ya fuera en comunidades tanto en San Luis Potosí como en Michoacán o como en Oaxaca, en los cuales utilizábamos hasta cuernos de venado, utilizábamos los caparazones de tortuga y obviamente a través de esos ritmos y conocer esas danzas, porque eso es gran parte de nuestra cultura y también debería de ser fomentada a través de los conciertos de música que muchos se han dejado olvidar.
Siento que también es una muy buena manera para empezar a reeducar y a reintroducir esos elementos de nuestra historia. Porque hablamos de la música como una manera de la voz, pero es importante también reconocer que esa voz es también parte de nuestra ancestría. Todas las personas humanas tenemos antepasados que son indígenas. Esa es la realidad. Y la música. Viene, sus raíces vienen de esas mismas raíces.
Por supuesto, y creo que muchos compositores mexicanos también se han dado la tarea de hacer este tipo de acercamiento, como lo son, por ejemplo, Eduardo Gamboa, bueno, Silvestre Revueltas, ni que se diga, ¿no? Entonces, muchos de los compositores, al menos en México, se han dedicado a traer estas voces indígenas, Carlos Chávez, por ejemplo, que obviamente en una sala de conciertos pues tenemos otro tipo de experiencia con ellos, ¿no? Pero que a través de nuestros compositores mexicanos de música de concierto se han preocupado por traer esas voces indígenas y esas voces de nuestras comunidades que tanto deben de ser escuchadas. Entonces hay muchos compositores hoy en día que también se dedican a tener ese acercamiento con, por ejemplo, con el son, ¿no? O con los huapangos, que obviamente es un tipo de fusión con la música mexicana. O como, por ejemplo, también lo hizo Manuel María Ponce en su momento, en donde Manuel María Ponce tiene este entrenamiento de escuela totalmente europea, pero que hace este tipo de fusión con la música folclórica de México. Entonces, la música de la revolución, y que eso hace una gran parte y una gran huella del estilo de Manuel María Ponce.
¿Qué te gustaría ver que sucediera en el mundo de la música clásica? Algo que trajera un cambio positivo.
Me gustaría que nosotros como artistas dejáramos al lado esa parte elitista también con la que crecemos, porque uno cuando empieza la carrera de músico, uno siempre tiene la idea de que uno tiene que subirse a ese escenario y uno se transforma y es como un actor, o sea, en esos aspectos. Nosotros como artistas estamos arriba de un escenario y la gente está en la parte de abajo. Y ya desde ese momento creo que la parte visual y la parte mental con la que jugamos, eso debería de cambiar. En donde las salas de conciertos, obviamente ahorita pues estoy hablando ya una vez que hayamos pasado después de estos problemas mundiales que tenemos de salud en estos momentos, pero que, por ejemplo, tengamos una experiencia más como si fuera un concierto de música de cámara. Por ejemplo, antes teníamos los conciertos de música de cámara en donde se reunían en literalmente un cuarto, ¿no? Un cuarto grande, muchas personas y que convivían de esa música de concierto. Y creo que eso es algo que nos hace falta mucho a nosotros como artistas y también con nuestro público, el acercarnos, el también llevarlos, explicarles, como te decía al principio, ese tipo de diferencia que hace el tener a tu público y hacerlo parte del concierto y no nada más de que estés sentado ahí tú como parte de una audiencia por 60 minutos y nada más escuchar y aplaudir y escuchar y aplaudir. Creo que eso es una de las cosas que a mí me gustaría ver más, tanto de las orquestas como de nosotros como artistas, ver ese cambio en donde realmente el público se sienta parte de ello. Y creo que una vez que el público se sienta parte de ello y que los jóvenes también se acerquen a través de estos conciertos, como te comentaba, conciertos de todo tipo que tenemos, tanto como artistas como con orquestas, que se hagan parte de ese movimiento en donde realmente tú seas parte de la música y no nada más que la música esté ahí y tú te hagas parte de ella, sino que la música está aquí para todos y que veamos ese cambio en nuestro público y en nuestros artistas.
He tenido la oportunidad de practicar música como terapia con muchas organizaciones, con un par de organizaciones, bueno, que se dedican a traer el arte a la juventud. Y una de las cosas más interesantes que vi fue el uso de la música como herramienta terapéutica. Trajeron un montón de tambores, hubo una persona tocando una guitarra y se les dieron los instrumentos a los niños y entre todos empezaron a crear un nuevo ritmo y a crear un sonido, empezaron a cantar y fue un movimiento súper poderoso, algo que podría decirse que es algo básico en la humanidad, cómo podemos encontrar ese ritmo. Y se creó una obra de música sencilla pero muy bonita. Y siento que eso es a lo que tú te estás refiriendo, la manera de participar en eso.
Por supuesto, mira, yo te puedo hablar como docente yo o como pedagoga. Yo siempre busco acercar a los niños. A mí me encanta trabajar con niños. ¿Por qué? Porque los niños creo que es tu público y tu audiencia más sensible y los cuales te van a recibir algo. Si les gusta, van a estar ahí, y si no les gusta, simplemente agarran y se van y se dan la vuelta. Entonces, creo que a los niños, yo como docente siempre me ha encantado ver esa parte de que todo nuestro cuerpo es música. Entonces, ya sea desde el latido del corazón que tiene un pulso y tiene un ritmo, hasta con cualquier parte de tu cuerpo que tú puedes crear música con ella. Y obviamente, bueno, ni qué se diga de la parte de la voz. Entonces, obviamente, como me encanta que toques este tema de la parte terapéutica de la música, porque sí, la música sana, la música es parte de uno. Uno como ser humano es un instrumento musical. Entonces, desde niños, si nos acercamos a esa manera de ver la música en donde tú puedes crear cualquier tipo de tono o cualquier tipo de recrear algún instrumento, digámoslo así, lo puedes hacer con alguna parte de tu cuerpo o utilizando tu voz. Ahora, también si nos acercamos, por ejemplo, en la parte terapéutica con adultos mayores, ¿no? Te voy a contar que el último concierto que di y que tuve la fortuna de estar en El Paso, Texas, fue para una residencia de adultos mayores, en donde muchos de ellos, bueno, algunos estaban en fase terminal, otros estaban nada más por algunas semanas ahí, pero que esa parte terapéutica en donde yo compartí, por ejemplo, la marcha de Zacatecas con muchos de ellos, fue algo que empezaron a moverse, a aplaudir, a hacer gestos con la música, a mover la cabeza. Entonces, creo que lo único que muchas veces hace falta es con qué tipo de approach o con qué tipo de conocimiento tú te acercas a alguien, a un ser humano, y dices, mira, esto es parte de la música también, no nada más tiene que ser el irte y sentarte en una sala de conciertos, sino que tú con tu cuerpo puedes crear música, y creo que esa es una de las partes terapéuticas y de las partes también más importantes que tenemos nosotros como seres humanos y como artistas que debemos de explotar en ese sentido.
Y qué mejor manera de crear esa conexión, que usando cosas así de naturales como la música para crear una comunidad, aunque sea temporal.
Así es, Jorge. Y la verdad es que, bueno, nosotros también, así estemos, supongamos, en una sala de conciertos, creo que al final de alguna pieza tú puedes invitar a tu público a que aplauda contigo, ¿no? Por ejemplo, si algunos de nuestros radioescuchas han visto, por ejemplo, el concierto de Año Nuevo que ofrece la orquesta en Viena, pues obviamente la Filarmónica de Viena tiene toda una tradición de pasar los conciertos de Año Nuevo y que al final tú ves a toda la gente ahí aplaudiendo en la marcha de Radetzky. Entonces, eso es un gran ejemplo de cómo también nosotros podemos invitar a todo el mundo, porque muchas veces nosotros como músicos o como maestros escuchamos, no, es que yo mira que estudié un instrumento hace muchísimos años, pero no me dediqué a él porque yo no soy bueno o porque no soy talentoso. Yo sinceramente soy fiel creyente de que cualquier ser humano es un instrumento musical y cualquier ser humano puede ser parte de la música. Y no es que no seamos talentosos, es simplemente que muchas veces el acercamiento que tenemos a la música ha sido erróneo, ya sea por los maestros o ya sea por alguna mala experiencia, pero generalmente nosotros como pedagogos tenemos esa gran responsabilidad de acercar tanto a niños, jóvenes y adultos a la música de la mejor manera posible.
Solamente nos quedan como 4 minutos y siento que este es un tema que podríamos hablar por horas y horas. Tal vez en un futuro te vuelva a invitar para continuar hablando un poco de la música, pero ¿hay algo que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos?
Bueno, pues creo que más que nada, otra vez agradecerte por esta oportunidad. La verdad es que, como dices, es un tema para mí tan apasionante que sí, me podría yo quedar horas y horas hablando acerca de la música. Pero creo que algo bien importante y que viendo la situación ahorita en la que estamos, es que yo invitaría a tus radioescuchas a que se acerquen a cualquier tipo de actividad musical, ya sea el desde aprender un instrumento o como el nada más ir a alguna página de YouTube, por ejemplo, y acercarse a algún concierto de alguna orquesta sinfónica. Entonces, el ver, por ejemplo, la Rapsodia en Azul de Gershwin, como lo estaba yo compartiendo contigo para tu sitio web, creo que es una de las maravillas que tenemos en la música de concierto, y es también a través de esa fusión, ¿no? Que Gershwin, obviamente, él siempre quiso ser considerado como un músico clásico, pero siempre se le denominaba también como esa parte de jazz. Entonces, creo que eso es una de las mejores maneras de acercar a la gente y también acercar a nuestra comunidad aquí latinoamericana para que se acerquen a la música. Entonces, reiterarles esa invitación, que no tengan de alguna manera pues malos sentimientos, ¿no? En cuanto si ven algún concierto y dicen, ay, no, es que a lo mejor va a estar muy aburrido o algo, sino que se den la oportunidad de acercarse a la música de concierto, se den la oportunidad de acercarse a los recitales de piano, a los recitales instrumentales, y que también después de ello se acerquen a los artistas. Entonces, porque creo que también eso mantiene una conexión muy buena entre la música y los que somos los que compartimos la música y los que la reciben.
Y quiero también reiterar esa idea de que un artista quiere esa conexión, quiere tener esa manera de interactuar con las personas que acuden. Astrid Morales, muchísimas gracias por esa conversación. Definitivamente me gustaría platicar contigo en un futuro próximo, y te deseo mucha suerte con todo esto.
Muchísimas gracias, Jorge, de verdad muchas gracias a ti, a toda tu audiencia, y bueno, pues que ahorita todos nos mantengamos siempre sanos, siempre como seres musicales, y que la música sea ese vínculo que nos mantiene durante estos tiempos difíciles a todos unidos. Un abrazo a todos.
Astrid Morales es pianista clásica, participante en la Jornada Binacional de Artistas Mexicanos en Estados Unidos del 2019, que fue organizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Muchísimas gracias, Astrid. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo.